isn't dude just like a superhero they're fighting a bunch of guys. It's fucking awesome!
Who are you?
I'm Kick-Ass.
Ya estamos aquí, Neto, listos para este episodio muy especial, el número 22. Yo soy Claudio Cuevas.
¿Están listos para esto? You're ready for this. Yo soy Neto Rivera. Perdón, yo iba a presentar el programa, pero dice mi mami que no está bien comer con la boca llena y estaba atragantándome con una deliciosa... Ay, con la boca abierta, perdón. Ay, es el último show del año y toda la estupidez acumulada del año sale a relucir el día de hoy.
Estamos
¡hola!
Todavía afectados por las fiestas.
Sí, yo estoy algo intoxicado. El conteo de neuronas muertas no ha acabado aún.
Siguen cayendo como moscas.
Sí, como Fantastic Four. Ah, que se va a morir uno.
Bueno.
Dice bueno, malo, quieres decir.
No, bueno.
No bueno, exacto, bueno, no bueno, está bien. Ok, pero sigamos.
Ay, bueno, ya, vamos a empezar este muy especial programa, Neto.
De final de año. Primero vamos a contarles el contenido, vamos a contarles unas news, después les vamos a contar
una pequeña reseña.
Una reseña de la cual, no sé si conozcan ustedes a un tal Warren Ellis. Obvio bueno, lo conocen.
Bueno. No, no adelante.
Dice que
no
es ambicioso y bello y magnífico. Una pieza de arte. Y Matt Fraction dice, este es mi cómic favorito.
Ya no digas ya, nada.
Pero no he dicho ni de qué se trata. No, me estoy diciendo de qué es las críticas. Ay, digo, los escritores.
Ya empezó el veneno, ya empezó el veneno.
No, ¿cuál veneno? Yo no he dicho nada, y la decana está de testigo. Yo estoy aventándole trozos de cacahuate y ajonjolí al micrófono, perdón. Y después, ya para concluir, vamos a contar lo mejor que leímos en el 2010, Claudio. Más palanqueta.
Exactamente.
Gracias, Edecán.
Ese es el contenido del programa, que esperemos que les guste. Y
y si no, pues ni modo, hicimos lo que pudimos.
Exactamente. Escríbanos y díganos, no, me gustó esto, y cámbienlo.
Cambien al conductor Neto. Eso no está aceptado y no está en mi contrato.
Eso no se puede. Uh-uh. ¿Verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar, Neto.
Sí.
las noticias. Vamos, fíjate que pura noticia, casi puro Marvel. ¿Por qué, Neto? ¿Será porque tú las escogiste?
Sí. Claro que no. Hay una... O sea, hay un 75% Marvel, pero un 25% DC. Cierto, entonces, no fue nomás así, digo. Bueno, recuerden, y aparte esta noticia es en contra de Marvel. ¿Recuerdan ustedes que habían dicho, amiguitos, perdónennos por hacer tantos estúpidos eventos con los cuales mantenemos a nuestras familias? Ya no va a haber más. Ahora va a haber la época dorada de los héroes Marvel. La era dorada. La era heroica. Y ya no va a haber eventos. Los vamos a dejar descansar. ¿Sucedió?
Bueno, duró que un año, ¿no? Más o menos.
Menos.
¿Sí? ¿Cuándo empezó esto de la era?
Yo recuerdo todavía, para diciembre del año pasado, todavía no se acababa The Siege.
Sí, es cierto, porque los Avengers van por el número 6-7. Uh-huh. Y los títulos de los Avengers empezaron con eso. Sí, llevan como 8 meses.
No pasó ni un año y este marzo ya está programada la siguiente serie de evento que se llama...
Fear Itself.
Que se traduce como, querida Decán, me cago en los pantaloncillos. Del miedo. El miedo mismo. Y no han dado mayores detalles, solo han publicado unos cuantos cromos que muestran, dice, tienes miedo de lo que te has convertido, y viene Cyclops con el traje de Magneto, viene Spider-Man emo, otra vez, preocupado porque el sobrecalentamiento de la Tierra, el aumento de la temperatura, las especies en extinción.
Bueno, es un insecto. La temperatura le debe afectar, ¿no? Hay una del Capitán América donde sale el escudillo roto. ¿Sí? Está uno doctor donde se ve que está empeñando el martillo.
En el Monte de Piedad, Thor le tiene miedo a la Cuesta de Enero. ¿Y quién no? ¿Solo un demente o Bill Gates?
Bueno, ya va a haber mil miniseries. O por yo. Lo que se ve, ¿no?
Va a ser una miniserie, son 7 números y cada...
Pero cada personaje va a tener su miniserie aparte, ¿o no?
Yo pienso que va a ser dentro del mismo título.
No,
yo tampoco creo. O sea, por ejemplo, Fantastic Four, que van a ser 3. Dicen que también es parte de esta miniserie y van a lidiar con ello. Como, bueno, ahorita le vamos a dar otra noticia. De una vez se las digo. ¿Recuerdan el título de Fantastic Four, amiguitos?
No, ¿qué es eso?
La Edecán sí lo recuerda, muchas gracias, querida Edecán.
¿No son los de las caricaturas esas bien chidas que estuvieron hace como 2 años? De unas películas buenísimas.
No, son los personajes basados... No importa, bueno, entonces, los cuatro fantásticos, el título como lo conocemos va a ser cancelado. El número que se va a publicar en enero va a ser el último número.
584,
sí. Ese va a ser el último número.
Bueno, momentáneamente. Porque
sí va a ser el... Bueno, sí, momentáneamente, ya los conocemos. Pero ya, y en vez de Fantastic Four, se va a llamar FF.
¿Por qué?
Friends Forever.
Friends Forever. O sea, nada más.
Hey, claro, pero es solo porque quieren vender un número uno más.
Sí, o sea... Pero, a ver, ya habíamos platicado de eso, ¿no? Que ha habido muchas veces que ya se han muerto los cuatro fantásticos... Ha habido otros equipos, han entrado otros personajes. Sí, porque ahora no van a invitar a She-Hulk, por decir, como antes.
No sé, que inviten a Tonametl.
Bueno, o que inviten a Galactus. O sea, sería el equipo más poderoso si tuvieran a Galactus.
Oh. No. Tiene usted razón. Bueno, entonces, a lo que iba. No creo que, empezando con un número uno, vayan a incluirlos luego en esta serie.
O sea, no, yo digo que sí van a meterlos a con los una personajes, mini serie.
Sí, pero sí, no va a ser así dentro de la serie regular. Así
como en... ¿Cuál fue? ¿La de Siege? Cuando estaban...
En The Siege.
Tenía Fantastic Four, tenía su miniserie aparte de la serie regular.
Y Secret Invasion también tenía su serie por aparte.
Sí, así yo creo que van a ser en todos los
títulos. Sí, yo también.
¿No?
Habrá algunos, los centrales, que sí van a estar inmiscuidos.
Los Avengers, por decir.
Digamos.
¿No?
Aunque lo escribe este Matt Fraction, que está escribiendo ahorita Secret Avengers. Probablemente por ahí vaya el asunto. Entonces, ¿cuál es la siguiente noticia, Claudio?
La siguiente es que, bueno, para... Ya también habíamos hablado algo de esto de la muerte de Spider-Man en el universo Ultimate.
Sí, lo mencionamos.
Y dice, bueno, vimos ahora la nota de que los números... No sé en qué número va a caer, 153 o 54.
No recuerdo, pero en cuanto comience la serie.
Van a... el primer número y toda la serie de esta, de la historia esta de la muerte de Spider-Man, van a ser publicados en el mismo día en físicos y en digital.
Sí.
Y me parece que al mismo precio, ¿no? A $3.99 los dos, tanto digitales como impresos. Y marca también el regreso de Mark Bagley al Ultimate Spider-Man.
Así es, renunció a DC.
Ajá, bueno, ya se le acabó su contrato. Nomás no renovó. Exacto. No renunció. A ti te gusta la idea de que regresa Mark Bagley.
O sea, ya que se vaya otro título, sinceramente. A mí sí me gusta cómo dibuja, pero ya tengo demasiado. Pasé añísimos viendo. De hecho, rompieron récord él y Bendis. Del equipo creativo que más ha durado ininterrumpidamente en un título.
Nah.
¿Sí?
De Marvel. En un título de Marvel.
Yo estaba entendido que ininterrumpidamente era rompieron récord.
No, porque, o sea, bueno, Cerebus fueron 300 números por el mismo personaje, el mismo equipo.
Ok, bueno, de Marvel.
Desde Marvel. Bueno, a mí tampoco no me gusta la idea. Bueno, al principio de cuentas, a mí nunca me gustó Mark Bagley en Ultimate Spider-Man. Me gustaba cómo dibujaba antes, y cuando empezó a dibujar Spider-Man, Ultimate Spider-Man, ya no me gustó. Y ahora, bueno, en DC sí hizo un trabajo bastante...
deplorable.
No le quedaban los personajes, no le salían. Y está bien que ya se regrese ya Marvel, pero sí, como dices tú, que a otro
título.
A otros personajes, o sea, como que ya nada más sabe dibujar arañas, yo creo, no sé. Pero, no sé.
¿Lo dices por la Wonder Woman?
No sé, a mí no me gusta la idea de que regrese al Ultimate Spider-Man, que regrese a otra cosa mejor.
Sí, cierto. Bueno, y ahora, de lo de la venta el mismo día de digital e impreso, ha de ser un programa piloto, ¿no? A ver cómo funcionan las ventas, qué repunta, si venden igual...
Ya ha habido otros títulos que han salido al mismo tiempo, pero nada así
nada
de importante.
Tan importante como esto, exactamente. A mí lo que me trae muchas dudas es qué onda con Telerisa. Porque ellos tienen los derechos de Ultimate Spider-Man. Pero desconocemos si sea todo lo concerniente a Spider-Man. Recuerden que ellos estaban cazando piñatas, los perros.
¿Cómo?
Las piñatas de Spider-Man, Televisa estaba quitándolas. Entonces, van a salir a la venta también en México, en la tienda iTunes de México.
No sé.
¿O Televisa va a prohibirlos? O sea,
¿ha habido algún título que sí esté disponible en Estados Unidos y no aquí digital?
Hasta la fecha, no. Pero antes sí. O sea, por ejemplo, de Marvel, yo siempre quise comprarlo, los Motion Comics. Los vendía en Estados Unidos y aquí no.
Ah, ok.
Entonces, es una posibilidad.
Pues sí. No creo que lo vayan a... Porque, a menos, digo, no los van a vender en español.
No los van a vender en español. Pero es un hecho que estás publicando una historia que ellos van a publicar. ¿Que va dirigido a públicos diferentes? Es muy probable que sí. Ya veremos, solo el tiempo lo dirá.
Ya sabremos en marzo es cuando sale
marzo,
esta.
Marzo.
Bueno, ahí les platicaremos qué pasó.
Si se vendió.
Si las venden o no también. Y a ver cómo le da, ¿no? O sea, este experimento de Marvel.
Sí, porque no solo va a ser Spider-Man, va a ser Ultimate Avenger, Ultimate Spider-Man y...
De New Ultimates.
New Ultimates, sí.
Todo lo que abarca ahorita la línea Ultimate, ¿no? El universo Ultimate. Y bueno, otra noticia que también se da es una controversia que ha habido con los nuevos Batmans.
Sí.
¿No? Con el...
Los nuevos Batman. Partiendo de que la idea es idiota, ¿verdad? De que haya muchos Batman. A mí nunca me ha gustado. Nunca me gustará.
Pero más Batman. Hubo ahí un grupo de no sé quiénes se quejaron porque el Batman... Bueno, unos gringos, pues. En los números recientes que han salido de los anuales, sale un Batman, el que viene a ser, el que va a ser el Batman de Francia, es un chavo, un musulmán,
sí,
¿no? Y entonces la están haciendo de pedo, que ¿por qué escogen un musulmán para los franceses? Que ¿por qué no agarraron a un francés de cepa?
De cepa.
Para que fuera Batman, que es un insulto a los franceses, que no sé qué pedo. Pero a ver, bueno, tú que eres más más conocedor de la cultura francesa, ¿tú crees que a ellos sí les así como que sí se hacen de, sí le hacen de pedo de que, ay, ¿por qué es que soy musulmán?
Les va a dar igual, te estoy diciendo, les va a dar igual.
Ni les viene.
Ni les va ni les viene, van a decir, o sea, para empezar, no muchos compran.
O sea, van a decir, ¿qué es Batman?
Yo lo que sí pensaría, lo que sí siento es que si hubiesen sacado un Batman francés, hubieran repuntado las ventas, hubiera atraído más personas. Porque estamos de acuerdo que el ser un francés musulmán es una minoría. No vas a vender tantos como si hubiera sido. La gente no se va a sentir tan identificada. Pero sinceramente les va a resultar intrascendental.
Exactamente.
O sea, déjame todo mi punto de vista nada más. Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, a mí no me gustó que fuera. Digo, vas a ser representación de un país, pues que sea de una mayoría. Ese es mi punto de vista. Ahora, nada más un punto de vista más. Es como si vinieran y el Batman mexicano fuera un menonita. O sea, no coincide con el estereotipo mexicano, no tiene costumbres mexicanas, pero nació en México y es mexicano.
¿Qué escogerías de mexicano como el Batman mexicano?
Pues un luchador.
¡Ah! ¿Pero cómo sería ese luchador?
Tendría una máscara.
El vampiro canadiense.
No sé, algo que comulgara con
la mayoría. Con la máscara, o sea.
Sí, nomás le pones un murciélago en la cara.
Por eso, pero por decir, aquí en este caso el Batman francés no va a traer máscara, sí, o sea, nadie se va a dar cuenta que es musulmán.
Sí,
más
sí.
Que
sí.
Le pregunten así de que, ¿ves a esta cruz, hijo? Y pues no la queda, yo no puedo. ¿Verdad?
¡Ah, es vampiro!
Va a ser lo primero que van a pensar en lugar de que sea musulmán.
No, o sea, obviamente nadie, en la Francia imaginaria nadie va a saber ni quién es ni qué religión profesa. Yo me refiero a los lectores, o sea, no te identificas. Igual, pues, un lector mexicano no se sentiría identificado con un mexicano menonita.
Pues, quién sabe, a lo mejor
que son mexicanos, sí.
A lo mejor los menonitas leen mucho cómic y ahí estaría el
mexicano. Es lo único, perdieron una oportunidad de ventas, sí, pero ganaron en polémica.
Pero, entonces, por decir, cuando salió el Phantom X, ¿no? Ese sí es francés, en los Hombres X.
Ay, amén, no sé.
Bueno, Grant Morrison, y según yo me acuerdo, Phantom X era un hombre X francés. Y no me acuerdo que fuera muy famoso allá. Pero yo digo que esta polémica es más bien de un gringo racista que a huevo cualquier cosa que sea musulmana la va a hacer mal pedo.
Sí. Te digo, y para mí también fue intrascendental, digo, pero hago la equiparación y pues no. Igual no me caería pésimo de, qué idiotas, ¿por qué es menonita? Pero tampoco me molestaría.
Pero más bien, bueno, yo creo que a lo mejor menonita no, pero por si fuera judío, un mexicano judío, ¿te molestaría?
No, tampoco, no, 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 es que va más de que no se parece al estereotipo mexicano físicamente y que tampoco lleva las costumbres mexicanas. Y puede haber judíos que lleven las costumbres judías, pero digamos festeja el 15 de septiembre, cosa que no hacen los menonitas.
Bueno, no sé, a mí yo no digo, yo no, bueno, no sé, yo no, no, necesitaríamos que a ver cuándo salga, ¿sí? ¿Va a haber un Batman mexicano? ¿Va a haber uno francés?
Va a haber un argentino también.
Digo, un argentino, perdón, el gaucho.
El gaucho, ay.
Entonces, a ver cómo es el...
De eso de que se metieron en la Wikipedia, pues, ¿qué hay en Argentina? Gauchos. El gaucho.
Sí, por eso a huevo el mexicano va a ser luchador. Claro. O sea, bueno, si es que hay un mexicano. Pues,
o va a ser la Virgen de Guadalupe.
El murciélago. No, ese sería el...
El murciélago.
Ese sería el Batman mexicano.
Cierto. No. Bueno, ahora vamos a hacer la reseña. La reseña esperada. Pase y pase, vea la reseña. La reseña. Dice la de Can que no agarra negar al Claudio y no voy a decir nada malo.
No, no, no. Bueno, eso ya fueron. Fuera las noticias y ahora sí ya vamos. Es nada más una reseña de este programa, la que vamos a tener, y después van a hacer una plática de lo que leímos en el año.
Sí.
Vamos a empezar, vamos a hablar de una miniserie de Image, uh-huh, que se llama Phonogram. Esta sí es la segunda miniserie de este título. Se llama Phonogram The Singles Club, ¿verdad? Sí.
¿El club de los solteros o el club de los sencillos?
El club de los sencillos, exactamente. Les explico primero de qué se trata, ¿no?
Sí.
Para que luego ya tú digas tus impresiones. Esta serie de Phonogram es acerca de bueno, está ubicada en Inglaterra. Uh-huh. Y es una serie de personas en los que la música tiene un significado también mágico, dijéramos, ¿no? Uh-huh. La música genera, dijéramos, estados de ánimo y todo eso, pero aparte también, si eres un conocedor de la música, que es un phonomancer, les dicen a ellos, sí, tienes poderes, ¿no? Que la música provoca y todas esas cosas, ¿no? Aquí todos son generalmente más bien enfocados a la música, lo que es el pop británico, el Britpop,
sí,
es de lo que se habla, porque se supone que también ha habido de otros tipos de músicas, pero ahorita lo que está como que lo que está de moda es el Britpop, y eso es lo que está generando la magia. Y en particular en esta miniserie, cada número que salía estaba enfocado en un personaje distinto. Toda la serie es una noche en un club, y cada número es cómo ve esa noche cada uno de los personajes. Sí,
sí.
Y tanto vemos el punto de vista del DJ, bueno, es una pareja de DJs, uh-huh, vemos el punto de vista de ellos, vemos el punto de vista de dos amigas, vemos el punto de vista de uno que fue el protagonista de la serie anterior, y el punto de vista de unos amigos de ellos. A ver, Neto, ya eso más o menos es lo que de qué trata la serie, ¿sí? Está escrita por Kieron Gillen y dibujada por Jamie McKelvey. Y voy a seguir haciendo tiempo mientras Neto termina.
No, ya, perdón. Sí, ¿qué más?
Mira. A ver, ahora sí, dime. ¿Qué te pareció?
¿Qué me pareció? Aburrido.
Aburrido.
Aburrido. Ya quería que se acabara, quería que mataran a alguien, quería que socaran tan fuerte la música a los DJ que les explotara la cabeza a alguien, que llegara la policía, hiciera una investigación, que llegaron los alienígenas, que no, ya, en general, que pasara algo. O sea, fue tan solo para mí, fue una sucesión de eventos, uno tras otro, que no me llevó a ningún estado de ánimo. Hacen demasiadas referencias a música que ni conozco, ajá, ni me interesa conocer. Ajá. Y se me hace pretencioso a más no poder. Tenía unos diálogos tan, tan absurdos. O sea, si fueran de el club de la gente de literatura, de los estudiantes de literatura, diría okay, pero eran muchachillos de la calle que iban a bailar y haciendo disertaciones filosóficas. Ay, por favor. Y el hecho de que fueran magos, me resultó inclusive, o sea, pudieron haber sido raperos o pudieron haber sido chamanes de Acatemaco. Me resultaba lo mismo, o sea, no movieron nada absolutamente en mí. Ahora, dicen Warren Ellis, sí, pero ha de ser Warren Ellis Pérez, o sea, o otro Warren Ellis, un homónimo.
Warren Ellis es fan de ellos. Desde el que empezó a salir la primera miniserie, los estuvo promocionando mucho.
Ay, y Matt Fraction, también. Por favor.
Ay, no. Bueno, ahora, ¿no te gustó, pues?
No, nada. No me gustó, nadita. O sea, habla de una muchacha que es la más buena y pura, buena onda y pura de esta serie, que ella solo lo que quería era bailar y conocer el amor.
Ella tiene el poder de que se te queda viendo y empiezas a bailar y todo ese pedazo.
Animar a la gente, ajá. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que recibe? Recibe maltratos, desprecios, traiciones.
Bueno, de hecho su amiga no la quiere porque la amiga es así como que, o sea, ella es la bonita, ella es la que siempre se llama la atención, ella es la que todo el mundo le gusta cómo baila, y a la amiga ni quien la pele. Entonces, pues la amiga termina teniendo ese como dices tú, esa traición, ese mal pedo hasta la chava, ¿no?
Sí. O sea, no me gustó nada, ni me divirtió, ni me emocionó, ni me puso a pensar.
Fíjate que, bueno, a mí, al contrario de ti, a mí me gustó mucho, mucho esta serie.
Es lo que yo quisiera saber, ¿qué fue lo que te gustó? El dibujo es bueno.
El dibujo me encanta. La primera miniserie fue en blanco y negro, este es a colores. El dibujo de este Jamie McKelvey me ha gustado siempre. Me gustó la idea de que era así una sola noche vista desde el punto de vista de varios de ellos, desde cómo se prepara cada uno de ellos en su casa, cómo se van dando las cosas. Veo que por así, tú leíste la recopilación y no trae, haz de cuenta, en la miniserie, en los números individuales, al terminar cada uno de los de la historia, venía una explicación donde el Kieron Gillen, el escritor, te decía que, o sea, te hablaba de los grupos, ¿sí? Te decían, esta frase que dijeron en esta chava, este personaje, es de tal canción y es de estos grupos, y o hacen referencia a este otro video.
Sí, viene un glosario.
O cosas así.
Sí, viene un glosario.
Y a mí eso se me hizo muy, muy padre. O sea, a mí me gustó cuando él estaba explicando. Bueno, pero estoy viendo que vienen como 3 páginas de glosario. En cada cómic venían como 4 o 5 páginas de explicación de nada más de cada cómic, ¿sí? Y te digo, a mí me gustaba mucho, a mí me gusta mucho cómo le gusta la música a este cuate, a Kieron Gillen. Yo admito que los grupos que a él le gustan, a mí no, o sea, he buscado las canciones que él menciona y algunos grupos, y la verdad no son de mi estilo. Pero a mí sí me gustó mucho y me identifiqué con lo que él menciona de las emociones que genera en la gente la música, de cómo si es algo así, podríamos decir, como él lo menciona, mágico, las melodías y todo lo que genera en la gente, ¿no? La música. Eso es lo que a mí me gustó mucho, y te digo, eso mucho lo explica en al final de cada cómic, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso le dio un sentido diferente a mí a las historias, ¿no? O sea,
probablemente porque a mí no, en serio, porque no me movió nada.
Te digo, a mí me gustó mucho, sí, te digo, la forma de cada uno de los personajes, como dices tú, los sentimientos que hay entre ellos, ¿no? O sea, son amigos y salen juntos al club y todo lo que tú quieras, pero sí hay así como que diferencias, ¿no? Uh-huh. El número este de los DJs
es lo rescatable, porque ¿sí? Manejan muchos estados de ánimo y
hay muchas partes que nada más con las caras que dibuja este cuate, tú ves las expresiones y dices, ay,
sí, o sea, fueron las 10 páginas que me mantuvieron leyendo, lo demás lo botaba cada 10 minutos, no sé, sí. En serio, dije, ay, por favor, que exista la combustión espontánea y se incendie este cómic ahorita mismo.
Bueno,
no, digo, ¿sucedió?
A mí me gustó mucho, te digo, por decir, en esta parte de... Se supone que en esta noche en especial los DJs piden que no va a haber magia en el club y que la música que ellos van a poner van a ser puros grupos donde canta una mujer.
Sí.
Sí. Y entonces también eso juega algo en la parte de la historia, el que quieren ir a pedirles canciones y ellos, no, esa no la vamos a poner. No sé, a mí me gustó toda esa parte, digo, a lo mejor tiene mucho que ver con eso, de que él explica por qué pone eso,
sí, sí.
Y él explica cómo le gustaban esas canciones en esa época y y por qué las pone y le habla de los grupos y la historia de los grupos. Y eso a mí me gusta mucho, entonces a lo mejor por eso me gustó.
La de Can se está riendo, ¿por qué se ríe de Can?
Sí, o sea.
No, es que no me gustó ni tantito.
A ver, bueno, a ver, hablamos. Ellos dos ya están trabajando en Marvel. De aquí se los llevó Quesada a trabajar a Marvel.
El dibujante
Jamie
es bueno.
Jamie McKelvey ya ha dibujado, no sé si te acuerdas, un one shot que hubo en Siege de Loki.
Ah, muy bonito.
Lo dibujó él.
Muy buen, muy padre.
No estoy seguro que... No. Bueno, pero digo...
Y el Kieron
Guillén ha estado escribiendo, creo que algunas cosas en Los Hombres X. Y ha hecho otras cosas en Marvel, pero no recuerdo ahorita si exactamente. Pero creo, o sea, no tiene, que yo sepa, no tiene así como que un título regular. Pero ya está allá adentro, ¿sí? Entonces, prepárate para algo de esto ahí en...
¡Qué
entonces,
fabuloso!
Creo que lo van a poner Los Cuatro Fantásticos. Nada, no te creas. Pero bueno, te digo, está bien. Yo pensé, fíjate que yo pensé que a lo mejor te iba a gustar por la onda de,
que es que a mí,
te
gusta la música. A mí me gusta mucho la música y el tipo de ambiente que dicen que está sucediendo en ese club se parece mucho al club social al que solemos ir, que es el Santiago Club Social. Pero no te gustó la historia. No me gustó ni tantito. Insisto, los diálogos se me hacen tan forzados y fuera de la realidad. Nadie habla así en la vida.
No, porque es que todos hablan así, como dices tú, pretenciosamente, porque se supone que todos son magos y están hablando de otro tipo, o sea, de otras cosas, pues, o sea, no nada más de la simple música.
Ya, neta, ¿cuánto te pagaron por hacer la reseña esta?
Nada, pero bueno, ya, me gustó. A mí sí me gustó mucho. ¿Tú qué le vas a dar? Un cero.
Pues así como el disquito este, un cero. No, por el dibujo y la historia, o sea, sobre cinco le doy un 1.5.
Bueno, no, yo sí le doy un 5. A mí sí me gustó.
5 disquitos, 1.5.
Un disco de platino y oro y diamante. No sé cuál es el más grande.
Sí, no, le doy un cassette.
Dice un CD pirata.
Exacto, le voy a dar un CD pirata a esta cochinada. A mí no me gustó ni tantitititito. Pero la presentación bueno. Está bonita, el papel está muy bonito, los colores, el dibujo, impecables. Bueno,
a mí se me gustó.
Bueno, ¿en qué minuto vamos del show, Claudio?
Vamos exactamente en el minuto 27.
¡Ay, bueno, apresurémonos, amigo!
Entonces ahora vamos a hablar de qué fue lo que más nos gustó en el 2010. No es un top 10, bueno, top 5, dijimos 5 cada quien, de los cómics del 2010, sino más bien lo que a nosotros nos gustó personalmente, ¿no?
Sí, ese es mi top, tim, tim, tiririn. 5.
5. A ver, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Empieza usted, por favor.
Yo, bueno.
Ay, voy.
A mí, el número 5 es Fonograma.
Fonograma, bueno, uy, no, por favor. No, pero, yo no los voy a poner en orden de, más, es en orden
nada
de
más, sí, nada más, así que nos vayamos acordando. Bueno, a ver, una de las cosas que leí este año que me gustó mucho, y bueno, que he seguido leyendo desde el año pasado, es la serie de The Boys, que no hemos hablado aquí de ella, pero la de serie The Boys, que es de Garth Ennis, que está publicando en Dynamite. Uh-huh. Rápidamente, es una serie donde el The Boys es un grupo que trabaja para la CIA. Uh-huh. Y que están encargados de mantener a raya a los superhéroes, ¿no? Los superhéroes forman parte de una gran corporación que generan dinero y todo esto. Y básicamente los pone como rockstars, como Paris Hilton y así, ¿no? O sea,
socialites.
Bueno, aparte de eso, son gente que está más allá de la ley, dijéramos, ¿no? Por su estatus, uh-huh, están, pueden hacer lo que quieran y no hay consecuencias. Entonces ahí entran de The Boys, ¿no? Como para recordarles que sí tienen. Sí va a haber consecuencias si no se portan bien y,
oh,
y la, como lo maneja Garth Ennis, hay de todo esas.
¿Ya en qué número van?
Ya van a llegar al 50. Uh-huh. Van a ser 60 y tantos números, me parece. O sea, como que ya nada más le queda un año más o menos. Sí. Y yo, bueno, la he venido leyendo desde el principio y sí me sigue gustando mucho, me sigue mucho.
Okay, bueno, yo este año, en el 2010, conocí The Fart Party, la fiesta del pedo. Y eso está dentro de mi top 5 de lo que leí este año. Y lo que viene, porque va a estar muy chido. Me gustó mucho la naturalidad con la que presenta sus propias historias, la desinhibición, el punto de vista cómico que le da a hechos a que a lo mejor son intrascendentales, pero que arrancan carcajadas. Me gustó mucho. Incluso su estilo de dibujo, que no es nada convencional, me gustó bastante. Su número 2.
El otro que, fíjate, a mí algo que tenía mucho tiempo que no leía, bueno, de Vértigo. Ahorita nada más he estado siguiendo un título, el de Brian Good de DMC, pero como que ya no me llena tanto, ¿no? O sea, como que ya no es lo mismo que cuando empezó. Y decidí buscar otro título empecé a leer el de Constantine, el de Hellblazer. Hellblazer, creo. Donde sale Constantine, pues, el de la película. Y empecé a leerlo y luego así como que la vibra de la onda Vértigo la encontré y dije, ay, esto es por lo que me gusta Vértigo, ¿no? Okay. No sé si te ha pasado a ti como, así como si tuvieras mucho tiempo sin leer, no sé, superhéroes, y luego lees uno y está chido y dices, ay, pues, con razón me gustaban tanto, ¿no? Así me pasó cuando este año que empecé otra vez a leer, bueno, que empecé a leer estos de
DMC,
de Hellblazer, de Constantine. Sí, sí. Me acordé por qué me gustaba tanto Vértigo, ¿no? Cuando empecé a leer Sandman y todos esos. Y fue así como que reencontrarse con una cosa que no tenía mucho que no leía, ¿no? O sea, y es bueno, espero seguirlos leyendo un buen rato. Se los recomiendo mucho. Empiecen en cualquier número donde que se encuentren de Hellblazer, agárrenlo y va a estar chido.
Bueno, Hellblazer, ahí está la recomendación. Yo en mi número 2 tengo una serie que salió no en el 2010 sino en el 2009, pero que me dio pie a encontrar otra cosa. Se llamaba King of Wars, no, perdón, War of Kings, la Guerra de los Reyes. Me encantó, o sea, de principio a fin es una cosa genial, el dibujo es formidable, diálogos inteligentes, mucha acción, buena física en los trazos, colores. No, me gustó mucho. Y después de eso pasamos a una serie que arrancó muy lento, pero que se re formidable, que se llama Thanos Imperative, la imperativa de Thanos, que también es de la serie cósmica de Marvel. Eso fue mi número 2.
Bueno, ahora para mí el descubrimiento de este año fue que me prestó aquí la decan, me prestó el manga de Not Simple, por Natsume Ono, y me encantó este cuate, me encantó la historia de Not Simple. Es un dramononon que es, a ver si un día te lo presto,
pues móchense, cabrón.
Pero hijo, siento que a lo mejor luego vas a decir como que yo me quiero suicidar o alguna cosa así.
Me ponen a leer Phonograms y no me suicido.
No, pero es que no, bueno, esta de Not Simple sí es un drama muy acá. Y te digo, conocí a Natsume Ono y otros trabajos de él, unos animes que han sacado basados en sus historias. Y es muy, muy chido. Me gusta mucho cómo dibuja, me gustan sus historias, cómo presenta a los personajes. Ese es de esos descubrimientos que haces así sin querer y wow, está muy chido. Ya, soy fan de él, soy fan.
¡Oh! Bueno, este año dice la edecán que en ese silencio ahorita Claudio tuvo un orgasmo. vengan a limpiar, por favor. Bueno, yo en mi número 3, ay, se me hace que no voy a alcanzar pa tanto,
no.
No me va a dar pa tanto. ¿Cómo? Ay.
Fonogram.
No, Phonogram, por favor. No, leí Weird... ¿Cómo se llama? Strange Tales.
Strange Tales, sí.
Strange Tales, y me reí mucho y conocí a muchos autores de la onda independiente que dan sus versiones de Marvel, algunas muy cómicas, algunas súper profundas, algunas pésimas. Eso lo conocí también aquí en la tienda y fue muy chido, fue una gran sorpresa. Me compré los 3 números, ya estoy en miras de comprarme el TPB.
Bueno, para mi número, ¿qué sería? ¿Uno? ¿Dos?
Dos.
sí, es el de Phonogram, neto. Sí lo leí, yo lo leí este año y sí, te digo que cuando lo estaba leyendo sí me gustó mucho. Lo disfruté mucho, te digo, yo leí los sencillos y me gustó, o sea, te digo, me gusta el dibujo, me gusta cómo escribe este cuate. Pues sí, entiendo que no es de tu estilo, porque ni
ya... tu sección. Cásense, bueno. Ya hay bodas gay aquí en Coahuila. Tráidlo, cásense.
Pero bueno, este fue otro número que me gustó, Phonogram.
Bueno, yo este año conocí a Scott Pilgrim. Yo, acuérdense que yo ya había tenido el número gratuito, pero lo mandé al diablo porque me pareció muy mediocre, y lo es. Pero el concepto en general de la novela de Scott Pilgrim se ha robado mi corazón y por eso se posiciona en el número 2. Tin, tin, tiririrín.
Ay, bueno, y mi número 1, déjame, me acuerdo cuál era. Se me olvidó ahorita. Era... A ver, di tu número.
Bueno,
ahorita diga el mío.
Mi número 1 de este año fue Loki. Loki, no de suertudo, sino Loki de la mitología nórdica. Me gustó mucho, me gustaron el dibujo, que es bastante apropiado. Me gustó sobre todo el trato de la mitología de personajes que yo conocí por medio de los cómics, y le dan un carácter épico y lo hacen sentir como si fuera el escritor logró darle un sentimiento de que estoy leyendo literatura clásica nórdica, aun y cuando jamás lo he hecho. Es que las traducciones son muy malas.
Sí, sí.
Y yo no sé hablar noruego ni nada de eso.
No sabes hablar nórdico.
No. Bueno, tengo jabón nórdico.
En tu piel, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y fíjate, yo me quedé. A mí, bueno, como dijimos, no es el número 1, pero es de los 5. Es una serie que se llama Echo, que es de Terry Moore. Es este... Terry Moore había hecho y se hizo famoso en los 90s y finales del... bueno, y los parte del 2000 por la serie de Strangers in Paradise. Y entonces terminó la historia y dijo, bueno, anunció esta nueva de Echo, que es más ciencia ficción. Al principio, cuando yo la empecé a leer, dije, ay, como que no, porque como que todavía estás en la cosa de que la serie anterior estaba muy chida. Ajá. Y esta cosa nueva como que no te convence inmediatamente, porque sigues diciendo, no, el anterior estaba más chido, ¿no? Lo sigues comparando.
Ajá.
Pero a lo largo que ha ido avanzando esta serie, ha demostrado que este cuate es muy chido. Su dibujo es así muy clásico, ¿no? En cuanto a los personajes, el diseño de personajes y todo eso. Pero la historia está muy padre. Pues los personajes sí se ve como que son humanos, pues, yo lo siento. Ajá. ¿Sí? Y digo, lo he estado leyendo y sí me ha demostrado por qué este cuate es chido, ¿no? O sea, a mí también soy fan.
Uf, no, pues hazte mormón y cásate con los dos, Claudio.
Bueno, es que, bueno, yo soy más fan de los... Yo soy muy seguidor de los creadores. Tú eres más como de los personajes y de
A veces, de depende, serie, ¿no? Depende mucho, depende. O sea, Pérez y Byrne, John Byrne. Bendis, ay, por favor.
Oigan, pues, que traes hasta una foto de él ahí en tu celular.
Sí, ya saqué de mi celular y de mi billetera a la diosa Atena y puse a Bendis.
Exacto.
Oigan, pues bueno, con eso damos por concluido el programa... Número 22.
Exactamente.
Con el calzón por fuera. Vamos a tardar en regresar porque vamos a hacer ciertos reacomodos. Ya saben lo que sucedió aquí en la tienda.
Una reestructuración.
Que vamos a hacer una reingeniería tanto con la tienda como con el podcast. Pero vamos a regresar, amigos. Como dijera el Terminator.
Exacto. I'll be back.
I'll be back. We'll be back. El programa regresará.
Bueno, no sé cuánto tiempo. Yo digo que no mucho, o sea, no creo que nos tardemos tanto en averiguar cómo picarle rec en algún otro lugar que no sea aquí
en el estudio de la tienda.
Pero bueno, esperemos que este programa les haya gustado, que nuestros gustos del 2010 les sirvan así como de guía para que encuentren cosas nuevas también.
Y escríbanos, díganos qué fue lo que más les gustó tanto de esta serie de 22 programas como de el año 2010 en cómics.
Exactamente. Y ya veremos qué cosas nuevas traemos para el 2011.
Tin, tin, tiririrín. Este es Neto Rivera para el calzón por fuera, despidiéndose. Hasta el año que entra.
Y yo soy Claudio Cuevas. Nos vemos. Bye.
Bye.